Este complejo fue construido en el barrio porteño de Palermo, donde funcionaban las bodegas Giol. La mandataria llegará a las 11:30 y tras el corte de cintas para habilitar el edificio, recibirá el saludo de científicos, funcionarios e invitados. Recorrerá el Laboratorio de Biología Molecular y el Instituto de Investigación de Biomedicina de Buenos Aires, Instituto Partner de la Sociedad Max Planck. Luego, la Presidente mantendrá 3 videoconferencias con establecimientos educativos y científicos de las ciudades bonaerenses de La Plata y San Martín y la cordobesa Villa María. Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que encabeza Lino Barañao, entregará premios de cooperación científica internacional Luis Federico Leluar, destinado a científicos extranjeros que impulsaron la cooperación de sus países con Argentina, y el premio Raíces a científicos argentinos que residen en el exterior, entre otros Silvia Braslaski, Oscar Burrone, Iván Izquierdo, entre otros. En el acto hablará el titular del Instituto Max Planck, el galardonado científico alemán Peter Grus, y por último, la Presidenta Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Las autoridades de Volkswagen destacaron la creación del Instituto de la Industria Automotriz.
Luego de formalizar la creación del Instituto de Industria Automotriz entre Alemania y la Argentina, el presidente de Volkswagen en nuestro país, Víctor Klima, recalcó que las dos nuevas carreras que se crean en materia automotriz serán para fortalecer los puentes entre las dos naciones. Asimismo, Klima informó que para el año próximo se prevé la producción de 1 millón de vehículos.
Una industria que es muy importante para Argentina, y Argentina va a producir el año que viene más o menos 1 millón de autos, necesita claramente los expertos para hacer esto. Y lo ha hecho la cooperación entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el señor Fiek, y después Volkswagen Argentina no solo es la empresa más grande en el sector automotriz. Tenemos más exportaciones, tenemos más empleados, tenemos más penetración del mercado. Somos también un buen ciudadano, que significa trabajamos, según el lema del ministro presidente, en la cooperación entre la política, los empresarios y la ciencia.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
19 grados, la temperatura en San Luis, el cielo está despejado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 16 grados 6 décimos, la temperatura actual, 61 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
En radio, Radio Nacional, somos todo Radio Nacional. está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. No hay casi nadie en el multiteatro de la calle Corrientes, no sé, 1283.
No sé, sí, que esta
pero
gente
como
que
sucedió ayer, a lo mejor empieza a llegar gente, sí, hasta que se llegue.
Usted dice eso para que vengan.
No,
ahora
yo digo esto para decir la verdad. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche está con nosotros el amigo Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Hechas las presentaciones, nuestro querido amigo Barton dará cuenta de nuestras próximas actividades.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro Corrientes 1283 con entrada libre y gratuita. Y la semana que viene también.
Todos los días, lunes
y jueves. A ver, déjeme pensar, ¿sí, no?
No lo sé, no lo sé. Pues yo que he quedado un poco entreverado porque hoy tendríamos que estar
en Montevideo.
En Montevideo, desde ya aclaramos que no estamos en Montevideo.
A ver, si hay gente
ni en el edificio del Mercosur, ni en la avenida Wilson sin número, ni frente al Rodelú.
No.
Estamos aquí en el mismo lugar de siempre. O sea, en el multiteatro.
Sí, señor.
Bien.
Pero pronto
yo estaría en el mercado
posible
del puerto.
¿Cómo?
Yo estaría en el mercado del puerto.
Sí, como
si
medio
Montevideo,
medio.
¿No?
Claro, claro. Bueno.
Pronto estaremos en Chivilcoy.
Estaremos en Chivilcoy.
Creo que el 17. Es
también
eso.
Estaremos próximamente en Mar del Plata. Pero ya les daremos la información precisa.
Incluso a nosotros también.
Y, sí, sí, bueno, lo tenemos que saber. Andaremos con pie de plomo con estas informaciones para no anunciar fechas que luego se suspendan. Bien, querido Barton, ¿tiene algo que decir de nuestros artistas anexos?
Sí, Moreira se va a presentar en Montevideo mañana.
Así es, eso también lo debemos. Mañana no estaremos, no contaremos con Moreira.
Claro.
Esto se lo debemos agradecer también a los amigos de Mercosur.
Claro, sí.
Ya que Moreira arregló, aprovechando que íbamos nosotros a Montevideo, arregló una función en el Tabaré Bueno, de este lado acostumbramos a cumplir lo pactado.
Muy bien, va a estar 9:30 de la noche en el Bar Tabaré. Y el viernes ya estará Moreira aquí para presentarse en el Teatro del Viejo Mercado, que está en la Valle 3177.
El viernes es eso.
Eso es el viernes.
Eso es el viernes.
En Buenos Aires.
Bueno, vamos viernes programa adelante, por favor, querido Barton. Hágame el obsequio de contarme algo que me deje un mensaje de esperanza y amor.
Hoy se me quemó la última lamparita incandescente.
Opa, la lava.
¿Se refiere usted a la vieja lamparita, la de tungsteno?
La lamparita.
De aquella que
la todo, que le aparece con una idea.
Que todos conocemos, efectivamente.
Sí, que no existe más.
Y no existe más.
No, sentí que terminaba una época, se me quemó, la tenía en un pasillo. Digo, algo acaba de terminar.
Sí.
En mi vida. En
el... Sí, sí. Porque hay un antes y un después de la lámpara de bajo consumo.
Sí.
Yo prefiero el antes.
Ahora, ¿sabes qué? Yo esto lo noté la semana pasada que estuve en el exterior. Y allí todas las lámparas son incandescentes.
¿Cómo?
Una sola lámpara de bajo consumo.
Lo dicho, un triunfo...
Pero son los que más consumen en el norte.
Bueno, revisé todas las lámparas del lugar donde estaba, y no había menos de 12. Todas eran incandescentes. Ninguna, pero ni
de casualidad. Bueno, pero usted se refiere a un país que tiene cero cuidado con el planeta, la Tierra. Bueno,
sí, evidentemente, pero creí que habían tomado ya esas medidas.
De ninguna manera.
De ninguna manera,
señor. No solo no las tienen, sino que ni siquiera las venden.
Ni las conocen tampoco.
No saben lo que son. No las conocen en serio.
Claro, porque además ellos inventaron la incandescente de Edison. El bueno de Edison inventó la lámpara incandescente y bueno, es difícil.
Pero fue hace mucho.
Y fue hace mucho, pero es un orgullo nacional, señor. Buenas tardes. Soy
buenas tardes.
El embajador americano.
Bueno.
Sin ir más lejos, usted tiene en la mano un invento argentino.
Sí.
Pudiendo cambiar por cualquier bolígrafo. Sin embargo, insiste. Bueno, el americano sigue usando la incandescente, pues
claro.
Para mí es esto.
No hay ahora, ¿no tendremos que ir a venderles las lámparas de bajo consumo nosotros al norte, ahora que dice que...?
Y sería un negocio, me parece.
Ahora, la lámpara de bajo consumo, yo debo decirlo de una vez, es horrible. En cualquier lugar, el más lujoso y bien diseñado de los salones, usted lo ilumina con lámparas de bajo consumo... Es una porquería.
Y ese es feo.
Es una luz que te da fantasma.
Es feo para el cabaret, ¿no?
El cabaret, imagínese un cabaret con lámpara de bajo consumo.
Sí, tiene que haber.
Te quedas sin cliente.
Bueno, no, tiene que haber.
Pero encuentras, estás ahí tan. Como.
Pero hay
como una heladera.
¿Hay lámpara de bajo consumo de color?
Hay ámbar.
No, sí, no, le escucho diciendo... peor que la blanca. No hay, señor.
Rojas,
porque... Ay, tengo una.
Debe
que...
haber. Si no, lo que podemos hacer es meterle un papel barrilete,
sí,
envolviéndola, bueno, y darle una cosa coloradita como hace uno con los bulines.
Sí, tira una remera.
Claro, cuando uno tiene una garçonnière, un bulín así para recibir minas, tiene que decorarlo bien. Entonces agarra la lamparita y le pone celofán rojo. Entonces la mina entra y ve todo iluminado rojo.
Sí, bueno,
o sea, eso es.
Pero el celofán no queda muy elegante.
¿Cómo que no queda muy elegante? Está todo rojo. Entra la mina y dice, rojo, luz roja.
Sí.
Dice, todo, cualquier detalle del bulín hay que cuidarlo.
Sí, pero la luz roja no puede recibirla ya con la luz roja.
Sí, cómo no. Voy a prender la luz, dice, luz roja.
Pasión, luz roja, pasión.
Claro. Entonces la mina dice, ay, me voy a empezar a desvestir.
No es así automático, señor, la relación
automático.
Luz...
Sí, es automático, señor.
No es así, sí, mire, si
igual,
esa...
un bar tiene que poner también, es algo que viste mucho.
Claro, con cuero, ¿no? Eso se...
Con cuero, aconchado. Sí, arrimado. Fernando Bravo tiene uno en la
casa. Sí. Y con un espejo ahumado, ¿vio? Esos espejos...
¿Cómo? ¿Qué son los espejos ahumados?
Que tienen como unas vetas de tinta.
Está loco este. Siempre sí. Con cosas que nunca vimos.
¿Veis ahumado? Yo pienso en comida.
No, tiene así espejos como atigrados que van muy bien.
Un biombo tiene que poner.
Un biombo.
Para que la mina se desnude atrás del biombo.
Con motivos orientales. ¿No?
Claro, uruguayos. Y la mina va poniendo las pilchas colgadas en el biombo y mientras le hace como... Y acá.
La mesa de los tragos. una mesita con...
Un carro con tragos.
Sí, señor.
Ah.
Con las botellas.
Yo tenía uno de esos tragos, pero vivía en la bajada de Bancalari.
Sí.
Sí, y tenía una casa que era alta en una punta y baja en la otra. Y por ahí, el carro lo tenía yo trabado con un coruta, arriba de todo, trabado con una madera para que no se me viniera. Y por ahí... Se salía el coruta y venía el carro.
Uy,
un día se
córrase.
Llevó por delante a una tía mía el carro.
Claro. ¿Qué hacía su tía ahí adentro del bulo?
No, no, qué bulo, yo vivía ahí. Venía mi tía con un mate en la mano y viene el carro. ¡Oh! La levantó por el aire. La tuvimos que llevar al Instituto Pasteur.
¿Al Pasteur? Pero ahí llevan a los perros.
Y no importa, no.
Son médicos igual.
Sí, son médicos igual.
Son
el único que estaba abierto.
Ahora, usted cuando se quema la última lámpara incandescente, volviendo a aquel tema,
sí.
Decide guardarla como recuerdo, porque yo creo que...
No.
¿Y por qué no? Esto dentro de 20, 30, 40 años, pongámosle...
50.
60.
Sí, va a valer.
Yo antes la llenaba...
¿Qué es eso?
Va a valer plata. Todas las porquerías que uno tiraba, ahora valen muchísimo.
Por ejemplo, que una máquina de escribir...
Ahí está, una máquina de escribir.
Fortuna.
No vale de fortuna.
No, no vale fortuna.
Sí,
pero señor. Un auto, un Chevrolet 39.
Sí, si está impecable.
Sí, si está impecable. Ah, no, sí, yo nunca vi uno impecable.
No, por eso, bueno, es difícil.
Pero, por ejemplo, la lata de galletitas.
Ah, eso sí.
Usted va a una feria de antigüedades y le cobran un
potosí,
potosí, señor.
Pero para vendértela.
Sí.
Cuando la vas para comprártela, no. Bueno, ¿qué quiere que haga con esto? Y si lo tira.
Claro, tira, está chillada.
Bueno, pero ¿cómo determina el valor de algo si no va y lo vende? No sabe.
Y no,
vale.
Señor, el mercado vio cómo es.
Ah, regula. Sí, sí, volátil.
Sí, y se le regula solo. Vio que dice, usted la lamparita esa la guarda, hoy vale 2 pesos y quizás mañana 20 o quizás 0.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y digo yo una cosa, ¿no es cierto? Para las linternas.
Sí.
¿También vienen de bajo consumo o siguen?
Vienen de LED, sí.
¿Qué?
Lámparas de LED.
¿Y gasta menos pilas?
Gasta menos, por
no,
supuesto.
Señor, ya no hay más pila, ya no hay, usted con un dínamo.
¿Una linterna con qué lo hace?
Con el dínamo y le da manija.
Un dínamo que anda sacudiéndola, sí. La linterna.
No, señor, usted, esto lo venden los colectivos de todos lados, ya es la última.
La frota.
El último grito de la moda. Usted agarra una linterna apagada.
Sí.
Le da 2 minutos de manija.
No haga gestos, no haga gestos.
Señor, linterna la de antes, va a agarrar, apretó un botón y sos un bacán.
Señor.
Y alumbra la linterna.
Pero señor, usted
se
con dos
minutos. La pila le pongo nueva, señor, ¿para qué soy un bacán?
No, pero contamina.
Si no, ¿qué tienen que andar los acomodadores del cine? Espera que le voy a dar un poco de manija, le dice al tipo.
No, señor, porque con 2 minutos de manija.
Ah, anda. 2 minutos, hay que dar 2 minutos de manija, ¿eh?
Escúcheme.
No se aguará.
Media hora cómodo.
¿Media hora le tira por
media
2 minutos?
Hora, estoy hablando, media hora que tiene.
Con 2 minutos
intervalo.
De manija, nada
media
más
hora
media
de
hora
luz.
Le tira.
No, señor, media hora de luz. Si usted la paga. No se cuentan esos minutos, ¿me comprende?
Sí, no, ya sé.
Y bueno, bien. Tiene media hora de luz con 2 minutos de manija.
No, yo tenía una linterna, una linterna de 5 pilas.
Sí, pero ¿cuánto
un
pesa?
Un linternón era. No,
ese. Hay que levantarlo entre 2.
Ah, sí, sí, sí. Yo incluso cuando por algunos se me hacía loco,
sí.
Sacaba la linterna, parecía un bufoso.
Y aparte, si le tiraba esas 5 pilas, lo mataba el tipo.
Sí.
No, es tremendo. Yo tenía un televisor chiquito que tenía como 10 pilas grandes.
Claro, pero no dura nada. Dura
y no dura nada.
El noticiero, nada.
Sí, no, que ni
siquiera.
Noticiero
de 5 minutos,
sí.
Digo.
Sí, en blanco
3 minutos
y negro.
De noticia en ATC.
Claro, Visión 7.
Es.
3 minutos, sí. Eso tira. Pero sí. Bueno, antes las lamparitas...
Pero antes las pilas duraban más que ahora, ¿eh? Sí.
No, ahora duran.
Ahora las pilas las hacen a propósito, que duran poco para que usted tenga que comprar otra. Y yo conozco mucho de eso.
¿Por qué? No, ¿usted se dedica a eso?
No, no, pero soy muy suspicaz.
No, pero señor, ¿en base a qué dice eso usted?
¿Y en base a qué es lo que conviene? Que se gaste pronto la pila.
Sí,
yo tengo
pero...
una visión conspirativa del mundo.
Bueno, pero está bien.
No, lo que
contamina.
Sí es cierto es que usted va a comprar una pila y está. La de larga duración, la de muy larga duración, la de duración larguísima y así. Y uno no sabe exactamente
claro.
Cuál será realmente la que dura.
O sea, la de mínima duración es la de larga duración.
Claro.
Eso en el lenguaje de los fabricantes de pilas.
No, no, señor. Sí. Es la que le dura más.
Igual que cuando usted va a alquilar un departamento... La mitad de la capital es Barrio Norte.
Sí, la otra Palermo.
Palermo.
Y la otra Palermo.
Palermo y algo. Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo...
Sí, Palermo Barraca.
Sí. Sí, sí, es así, claro. Y por eso le cobran más, pero esto es el marketing.
Pero ahora las pilas, vio que hay pilas que tienen el tester que usted le aprieta, pone un dedo acá y otro acá.
Sí, ajá. Sí. No me toque.
Bueno, y se da cuenta que es una pila.
Sí.
Apriete y le va marcando.
¿Qué le marca?
Si tiene carga o no tiene carga.
Ah, porque en los kioscos suelen vender pilas, ya ves, que apenas tienen carga. Y vos, pilas viejas. Y vos las llevas a tu casa y es una decepción, etcétera.
Bueno, sí, no sé si una decepción, pero también veo que hay algunos aparatos que usted le pone una pila, no le funciona.
Sí.
Cambia la pila a otro aparato y ese otro sí funciona.
Sí, bueno, eso es por algo que no sé.
¿Por qué?
Otras preguntas quería hacerle. Yo estoy muy interesado porque tengo un negocio.
Ajá.
Me he puesto una pizzería acá con mi socio. Bueno, hemos comprado una pizzería, la pizzería Yatasto.
Sí.
De Álvarez Jonte y
Adrián San Martín. Sí, señor.
Muy bien. Entonces queremos poner un cartel luminoso. Hay uno, pero queremos poner...
No, uno más.
Uno que sería... diga, pizzería Yatasto. Todo con luces de neón. ¿Dónde se compran esas luces de neón?
Bueno,
¿y cómo se encargan?
¿Cómo se encarga? ¿Por letra?
Y sí, bueno, pero ¿dónde? ¿Quién hace eso? Porque a mí también en mi casa me gustaría tener luces de neón.
Qué lindo.
¿Y qué? ¿Para escribir algo?
Burín, sacar entonces esa que tengo, la lamparita envuelta en celofán colorado.
Y
poner
un regio.
Luces de león.
Sí.
Con
sí.
El nombre de mi amada.
¿Cómo se llama su amada? O la va cambiando como los cines, que le cambian las letras.
No es que va cambiando el nombre de mi amada. Es que voy cambiando de amada que tienen distintos nombres. Vio cómo son las mujeres inconstantes.
Sí. Por eso, usted hace como los cines, tiene que tener un abecedario nutrido.
Abecedario no, distintos no, porque todo tiene que tener, no, las letras puestas.
Ah, ¿quiere el nombre completo?
No, el nombre completo así como en un logotipo. Por ejemplo, Gilda.
Sí, Gilda con letra de la gaseosa cola.
Lo que sea.
¿Por qué con letra de la gaseosa
cola? Gilda, señor Gilda, pero el señor quiere decir con cursiva. Entonces lo pongo ahí. Todo lo oscuro y medio violetita. Gilda, ¿no? Entonces vengo con la mina.
Apagado el cartel.
Claro, apagado. Y yo entro, bueno, y a prender la luz. Prendo la luz y aparece Gilda. Dice, ¿y eso? Dice la mina. Y cae en tus brazos.
Qué bueno, no sé, ya había caído con el celofán rojo. Vuelve
con el celofán
a caer.
Rojo caían, pero con el nombre de ella escrito en luces de neón, directamente. Mueren de amor, mueren.
No sé, mire que es muy común que alguno se queme de las letras.
No, porque yo lo quiero todo junto, no una letra y
pero
otra letra.
Pero le pierde
letra.
Energía.
¿Cómo quiere que se lo explique?
No, vio que hay partes que por ahí se le apaga, le hace un ruido.
No, eso cuando hay letras separadas, cuando está todo junto. Tiene razón.
Sí, sí.
Por ahí se le apaga una rayita, sí,
y
sí.
Y ahí ya no está
sí,
bien.
Sí,
en
sí,
la curva.
Había, siempre me acuerdo que había una estación de servicio en Hurlingham que llamaba Las Dos Rutas. Y que se había roto, sí.
Claro.
Paraba siempre, decía, no hay nafta super.
¿Dónde está la otra?
No, por eso, lo que conviene es tener letras separadas. Yo creo que tiene razón acá el vendedor.
Señor.
No es con letras, sino con letras de bronce. Ya
no, de bronce
es
no.
Un medio cementerio, ¿no?
Sí, claro.
Es una lápida, claro.
Pero cajones con letras, tiene la de la A, la B, la C.
Y lo voy armando antes que venga la mena. Incluso si por ahí uno muchas veces lleva, mira que no sabe cómo se llaman, hasta bien entrada a las 3, 4 horas.
Sí.
¿Cómo era tu nombre? ¿Qué sé yo? Uno por ahí se olvida de preguntar el nombre y pasan meses.
No, pero ¿cómo no se le ocurrió?
Y uno no se atreve a preguntarlo de nuevo porque hace mucho ya que está con la mena.
Lo ideal es pedirle el documento para darle una
salida. Claro, entonces le pedís el documento para algo. O... Y si a vos, ¿cómo te dicen en tu casa?
Claro.
¿Eh? Porque a mí me dicen Tolo.
¿Tolo?
No, le digo yo a la mena para que... Dice, no, a mí me dicen por mi nombre, Gilda.
Y supongo así que le dice, a mí me dicen por mi nombre, y nada más.
Me ha puesto en un...
Puede pasar.
¿Cómo? Entonces, yo insisto. ¿No te dicen, por ejemplo, negrita?
No, no, no.
¿O rubia?
No,
o...
no, no, no,
no. ¿No? Y, bueno, ¿y en el colegio cómo te decían?
También, por mi nombre, a veces por el apellido.
Ah. Che,
Negrita.
Bueno, sí, ¿no tiene entonces?
No, de eso no. Sí, también se puede hacer figuras humanas, además de los nombres.
Ah, para el baño.
Que se muevan, vio que mueve la cinturita.
Ah, pero yo me asusto, me levanto en la noche y veo que se me mueve una lamparita y me desmayo.
No, se le mueve el neón, pone, por ejemplo, una chica.
Sí, levanta la pata bikini, como en el cancán, claro, así.
Claro. Qué entonces, notable, ¿no? Le ponemos tres patas nosotros.
Claro. Una derecha.
Sí, otra más inclinada y otra bien alta.
Bien alta, qué notable. Y eso da la impresión.
Y la velocidad de eso le da.
Bien. Y para el baño, por ejemplo. ¿Usted en su casa tiene baño de varones y de mujeres? En mi casa no.
No, ¿y cómo va a tener baño de varones y mujeres?
Porque en los bares hay hombres...
Pero es un lugar público. Mujeres. En una casa no entra cualquiera. Usted entra usted y...
Y bueno, pero suponete que es una casa que viven muchos.
No, señor, igual se comparte el baño, ¿no?
Bueno, pero a mí me gustan las cosas ordenadas.
Bueno, señor, entonces ponga un cartelito que diga baño de hombre y otro baño de mujeres. ¿Hay muchas mujeres en su casa?
Ninguna, no, no. Ah. Vivo solo.
Bueno.
¿Para qué puedo usar la luz de neón? Salida.
Sí.
Salida con una flecha.
Sí, también se marca los contornos con la luz de neón, ¿eh? Por ejemplo...
¿Cómo los contornos?
Los contornos de su casa, el perímetro de la casa, las ventanas.
¿Por afuera?
Claro, entonces le queda dibujada...
No, por adentro tiene que ser.
No, por afuera.
Se pone ventana, pone una flecha y un cuadrado.
No, pero usted lo ve.
Usted se da cuenta que es una
claro,
ventana.
Se da cuenta y se asoma. Si no anda, se asoma un cuadro por ahí alguno.
No necesita escribir todo. Igual ahora fue muy reemplazado por estas lámparas LED.
¿Qué?
Las LED, que también se dibuja con eso, ¿eh?
¿Con LED?
Sí, con LED. Se dibuja, se escribe.
¿Sí?
Sí, sí.
¿No hay más neón?
¿Y no puede uno...
Sale poco, neón.
...colgarse las lámparas? ¿Así?
¿Para qué dice usted?
Para ir a la noche. Yo vivo en un barrio muy oscuro.
Sí.
Y entonces para que los camioneros me vean y no me lleven por delante.
¿O sí?
¿O sí?
Bueno, hay vinchas y muñequeras luminosas.
No, no, yo quiero todo un contorno. Incluso para que mi novia me vea que ahí vengo.
Ah, la silueta suya,
claro,
que viene.
Hay remeras, bueno, no solo remeras luminosas, sino que son audiorrítmicas.
¿Audio qué?
Audiorrítmicas, señor. Al ritmo de la música, las remeras se iluminan y mueven.
¿Y de qué música?
¿Y qué se le mueve?
Sí, se supone que es para ir a un lugar donde se baila.
Ah, entonces, claro, usted yo creí está... que usted iba chiflando por la calle.
También.
Sí,
si usted va chiflando por la calle, también se van a mover.
¿Se le prende y se le apaga según
todo
el ritmo?
Sí, se mueve.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y con mayor o menor intensidad según la música.
¿Y si usted está con una mina?
También.
¿También?
Todo, no, lo puede apagar.
Se prende y se apaga, sí.
Sí, sí, sí.
Qué botón, se ve allá atrás de la ligustrina,
sí,
una luz roja.
Taca, 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 taca.
La criptonita.
Dice, ahí está Juan con la novia.
Igual, cabe
no es el de antes.
Usted la puede apagar, la remera. Y sigue usándola sin luz.
Sin luz, ¿no?
Sí, claro. Señor, dice que pusiste la baliza que está prendiendo y apagando.
A mí me gustaría, porque a mí me gusta mucho destacarme, ¿vio?
Y pero es
entrar
demasiado.
En un lugar y que todo el mundo se dé cuenta que entré.
Sí, así. Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Porque,
¿cómo sus riesgos?
Y, imagínese, usted entra al lugar,
sí.
Llamó la atención,
sí.
Hizo lo suyo, todos hablaron de usted. Y resulta que sale y llueve.
Uh-huh. Le agarra un cortocircuito
y usted
se fulmina.
Tiene energía eléctrica.
Sí. Un muchacho que yo conocía,
sí.
Se fulminó así.
¿Con los carteles de neón en el
no,
cuerpo?
No, tenía un reloj a pila, de pulsera, pero a sí. pila, para no darle cuerda. y le cayó justo una gota, hizo un cortocircuito.
Es un volt y medio lo
y
que
como,
tiene.
Pero este había traído una pila porque él era, le gustaba que el reloj anduviera fuerte. Y le agarró así, por ahí va a mirar la hora y se quedó ahí.
Qué desgracia.
Se quedó ahí, todavía estábamos en la casa de otro amigo y lo tuvimos que sacar a la esquina para que no viniera.
¿Pero cómo? ¿Lo va a dejar ahí?
Si no viene la policía, tenemos que declarar todo.
Y sí,
¿no?
Señor, es un amigo, una tragedia.
Lo sacamos entre todos, lo sentamos ahí en la esquina y nos fuimos.
No, señor, es una barbaridad lo que está diciendo.
Ah, digo, para no... Nosotros no nos gusta tampoco tomar responsabilidad.
No, está claro que no.
Como cualquiera.
No, como cualquiera
sí,
no.
Sí, por lo que hubiera hecho cualquiera, ¿no? Después hice una llamada anónima a la casa.
¿Por qué anónima?
Sí, le dijimos.
No, preguntó.
¿Es de la casa de fulano? Sí. Bueno, ese... No es más de fulano. ¿Cómo? ¿Quién habla? Un amigo.
¿Qué un amigo?
Un
eso
amigo,
no es un amigo.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Pero usted no siente una carga de... ¿Puede vivir con esa culpa encima?
¿Qué culpa? Culpa y no hicimos nada nosotros.
Pero sí, lo dejó, lo abandonó. Es abandono de persona lo
si
que
ya
usted
estaba
dice.
Muerto. ¿Cuándo claro, está muerto? No es abandono.
Abandono de
es
final,
abandono.
No, señor.
Usted piense lo que quiera.
No, no, no es que piense lo que quiera.
Que me entra por... y me sale por...
Bueno,
el
donde sea.
Sí.
¿Qué mejor?
Es una barbaridad lo que
¿qué
hizo.
¿Qué hubiera cambiado si lo dejaba
claro,
dentro? A ver
señor.
Qué cambiaba.
Ayuda a la familia, acompaña a la persona.
¿A dónde la voy a acompañar? No iban a ningún lado. Bueno, vamos a leer los mensajes de las personas. Tome, hay de todo. Hay Facebook, hay email, hay de todo. Tome.
Bien, vale. Franco Ottati le dice, ¿para cuándo el sur de la provincia?
El sur de la provincia.
¿Cuál provincia?
De Buenos Aires, supongo.
¿Y por qué?
Sí, sí, te escucho hace 15 años, me grita Sandra Michelena, me encanta tu programa... Y también te escucho por internet. Vivo en Mar del Plata. Un beso.
Mari Gladys Silva dice... Me pregunto por qué no leen los mensajes que se mandan desde Formosa.
Es que la tenemos con Formosa nosotros. Somos así.
Comprendo que serán muchos los que reciben, pero me gustaría saber quién los clasifica. ¿Por qué Formosa no? ¿Será alguien que no quiere a esta provincia?
Hola, Alejandro. Otra vez el tipo del Salta Lenin el Atlas y le dábale arroz a la zorra el Abad.
Ah, sí.
Y se ve que ayer le contestamos. Como media hora duró la contestación.
Sí, insiste.
Insiste, ahora no le contestamos más nada, que se piense.
Por ahí volvieron a imprimir la misma página, ¿eh?
Bueno, Daniel Arias grita que la tecnología lo acercó a una muchacha rusa, hermosa. Entramos en confianza y le pregunté... ¿Cómo se llama en Rusia la ensalada rusa, a la montaña rusa y la ruleta rusa? Me contestó, ruleta americana, montaña americana, y que la ensalada no la conocía. Y desde ese día no me volvió a hablar.
Negrito, ¿ya tapó aquel viejo hueco de su pieza que le dejaron los dueños de lo ajeno cuando se llevaron el aire acondicionado?
Sí, sí.
No sea cosa que una noche se le filtre una morocha bien intencionada, con un par de buenas curvas para hacerle cucharita. Ah, no, perdón, quise decir un morocho malintencionado con un par de buenas curdas. Y le disturbe el sueño, dice
bueno,
Adriana K.
Lo que sea. Soy Oliver de Saavedra, lo escucho todas las noches, espero que estén bien. Quería pedirle dos cosas que a mi parecer sería hermoso que se volvieran realidad. Primero me gustaría que el señor Alejandro Dolina diese una charla en el Colegio Nicolás Avellaneda donde él estudió. Algunos exalumnos van a veces a dar charlas al colegio y eso... Y quisiera que pasaran La Venganza Será Terrible los domingos a la misma hora, aunque sea un capítulo grabado. Bueno, no. Si hay una cosa que les revienta a los alumnos del Nicolás Avellaneda son los viejos que presumen de exalumnos. Va un tipo todo canoso, no es mi caso, pero soy viejo, por más pelo que tenga. Tipo ahí, qué sé yo, saca los antiguos y dice, bueno, estas queridas aulas. Y el alumno está viviendo un drama espantoso. El jefe de celadores lo persigue. No le alcanzan las notas para eximirse. El viejo se la tiene jurada. Está a punto de quedar libre por inasistencia. Y viene un niato ahí, dándosela de sabiondo. Dice, bueno, hemos sido tan felices. En el tiempo estás a punto de morir de estrés.
No, pero ¿sabes qué? Yo cuando venía alguien a darnos esa charla, disfrutaba porque eran 2 horas sin clase.
Claro, y usted le tiraba cosas al tipo. No, pero lo despreciaba.
No me importaba.
Lo despreciaba. Si supiera los tipos que han estudiado en mi colegio, que todavía están por ahí haciendo daño. Yo vengo a engrosar esa.
Claro, la.
No, hay algunos profesionales muy distinguidos que han estudiado en el Nicolás Avellaneda, no es mi caso. Germán dice, no sé lo que dice Germán, pero le toca a usted, Bardo.
Esther Godoy Ramírez dice, saludos en Cesarea, o Cesarea, no sé cómo es, hay un hermoso anfiteatro al aire libre, en donde actuaron con gran éxito Jaime Torres y Mercedes Sosa. Ayer hablábamos de...
Sí, sí.
Hablaba usted
de la ciudad de Cesarea, que es el puerto más cercano a Jerusalén. O una ciudad que en la antigüedad era muy importante porque daba al Mediterráneo. Dale.
Aquí Juan Manuel Marconeto dice que le gusta cuando los oyentes lo mandan a decir cosas porque les agrada oír su tono de voz. Yo quiero, dice Juan Manuel, que diga rápido el trabalenguas. Una vieja pisa paja cuando pasa paja pisa.
Ajá, bueno, otro día se lo
dice
digo.
Dice que se lo haría decir a Dorio, pero se encuentra la paradoja de
no, Dorio puede estallar.
Dorio se queda trabado en Pisa.
Sí, después. Nombre, Germán, el amigo Germán fue a la agencia de Quiniela.
Yo lo agarré.
Y en vez de la chica que atiende, que le gusta a él, ¿no?
Sí.
Que tiene novio, había una Carlota. Ayer hablábamos de una hermana más fea, que se llamaba Carlota. Dice, era una fotocopia borrosa de la original. Hasta su carácter me pareció más fulero. Igual no acerté ningún número, porque era vendían quiniela, ¿eh? Me gusta mucho el programa. Bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, dice Janina, soy Janina de San Juan.
¿Qué tal?
Y desde que los escuché me volví adicta al programa. Otro tanto dice María García, que escribe desde el Uruguay. Escucha los programas viejos por internet y así.
Bien. Ajá. Aquí tenemos a una señorita, Silvina Fernández, que dice, quiero ir, voy a hacer todo lo posible, pero si no puedo, no me hagan nada, por favor, a menos que sea negro, que quiero que me haga todo.
¿Quién dice eso?
Silvina Fernández.
Bueno, acepta, sí.
Bien.
Bueno, Hernán Flores dice que en un paredón de la plaza cercano al municipio de San Martín, durante años se expuso aquello de más vale la derrota con amigos que la victoria con enemigos, y borraron eso, que es una cita de alguna gilada que dije yo. Y entonces dice que deben ser los vecinos de la plaza del Ángel Gris decididos a no compartir eventuales privilegios, o candidatos políticos que ven tergiversadas sus pintadas de campaña, o un grupo de viejas antimolinistas haciéndose pasar por abuelas del dolor al ser halladas, según se comenta, escribiendo en su lugar, los chicos no somos peligrosos, estamos en peligro. Ah, mira vos. Bueno, todo esto me dice Hernán Flores.
Bien, vale. Matías Dalcín pregunta cuándo vamos para Uruguay.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hemos de contar la historia de Otavenga. ¿Quién es Otavenga? Ya lo explicaremos en un minuto. Mientras tanto, hemos de repartir viejas lamparitas incandescentes entre el público que ha venido esta noche aquí, que cada vez es más. Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Comienza las eliminatorias para Brasil 2014 y la radio de todo el país sale a la cancha. Este viernes desde las 20, Argentina-Chile, en directo desde el Monumental, con el relato de Gustavo Vergara. Empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública. Argentina.
Una radio comprometida con el país. Transmitimos día a día su crecimiento. Jueves 6 de octubre, inauguración del Polo Científico y Tecnológico. Cobertura especial de Hoy Más Que Nunca y una vuelta nacional. 45.000 metros cuadrados al servicio de la ciencia y la tecnología. Nacional dice presente, la radio pública. Argentina.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 46 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Una vez más, Nacional es premiada. Diana Costanzo resultó ganadora de la primera edición del Premio al Periodismo sobre Control y Prevención del Tabaquismo del proyecto Buenos Aires Libre de Humo en la categoría Radio por su trabajo Níquel en Cigarrillos. Nacional sigue creciendo día a día para vos. La radio pública. Argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Premios Éter.
También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. La entrada es libre y gratuita.
Hablaremos, tal como habíamos prometido, de Ota Benga. En 1888, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, organizó en la colonia, se llamaba el Congo belga en aquel entonces, un ejército de mercenarios llamado Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y de garantizar el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando y desmembrando a los nativos. Entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Ota Benga, un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. Bueno, cuando estaba en eso, fue capturado por los asesinos de su familia. Otavenga fue llevado a un mercado de esclavos. Allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Bernet, o Werner creo que es, quien se hallaba buscando pigmeos para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis. San Luis, en el estado norteamericano de Missouri, ¿no? Ahí, esta ciudad atravesada por el Mississippi. Esa fue la Exposición Universal de 1904. Entonces Werner inspeccionó a este pigmeo, a Ota, y luego, como quedó contento con él, lo compró. Lo compró por unos sacos de sal y algunos metros de tela. Ota ayudó a su comprador, a Werner, a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a los Estados Unidos y mostrarlos en la exposición, en una muestra viviente, sobre las etapas de la evolución y luego devolverlos al África. Eran tiempos en que todavía la teoría de la evolución se enfrentaba con los últimos embates de las corrientes religiosas, ¿no? Y que tenían en aquel último momento la siguiente estrategia. No ofrecían pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino que mostraban fallas y fraudes científicos protagonizados por algunos evolucionistas para desprestigiarlo. Bueno, no faltaban fraudes, había muchísimos, ¿no? El hombre de Nebraska, el hombre de Peltdown, en ese momento le pareció al tipo este Werner muy oportuno hacer una muestra viviente allí en la Exposición Mundial de San Luis. Bueno, para los miles de asistentes a esta exposición, las exhibiciones de pigmeos, de indios estadounidenses o filipinos y asiáticos viviendo en chozas o villas convenientemente ambientadas por el Departamento de Antropología, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a esta especie de amo de la civilización. Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados esos hombres, mujeres y niños que estaban en exhibición, no estaban tan impresionados. Los norteamericanos tenían la costumbre de robarse piezas de la exhibición, o si no, arrojaban puchos encendidos y otros objetos no deseados en el hábitat de estos muchachos. Cuando llegó el invierno, no se le permitió a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Ota y a sus compañeros de regreso al África. Allí, Otavenga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia ni clan que le protegiese, con el resto de los pigmeos repudiándolo por aquellas malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Otavenga lo pasaba mal. No tenía novia, no conseguía novia. Entonces volvió a juntarse con Samuel Werner y lo acompañó en su retorno a América. Ah, me voy con vos a América, dice acá. Bueno, Werner estaba en bancarrota y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara los objetos de su colección que todavía le quedaban hasta conseguir un comprador. También pidió que refugiaran a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en el país. Y Venga vivió en el museo algunas semanas, pero pronto se volvió inquieto y quiso irse. A las autoridades del museo, que muchas ganas de cuidarlo no tenían, lo ofrecieron al zoológico del Bronx, cuyo director, un evolucionista, eso sí, vio en ello una gran oportunidad de negocios. Al principio, Otavenga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arrimolinaba ante su habitáculo, ávido el público, de contemplar aquel hombrecillo de 23 años que medía 1,35 metros. Al cabo de unos meses le dieron un pequeño arco para que tirara unas flechas para hacer un poco de bandera, ¿no? Y mostraba unos dientes afilados, que eran los de él, ¿no? Que, según explicaban ahí, en unos carteles, le servían para comer carne humana. Esto era mentira, desde luego. Bueno, explotando esta leyenda, los cuidadores del zoológico se encargaban de sembrar de huesos el piso de la jaula, lo que excitaba aún más la curiosidad de las miles y miles de personas que acudían a contemplarlo los domingos. Para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver a Dohong y Ota divirtiéndose en la casa de los monos era obvio. Esto lo aseguraba Philip Werner Bradford, que era nieto de Werner, en su libro de 1992, que se llama Ota, el pigmeo en el zoológico. Bueno, aunque el espectáculo arrancaba carcajadas, el New York Times aseguraba que quizás sea bueno que venga, no razone bien. Si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. La Conferencia de Ministros Bautistas Negros denunció la exhibición degradante. Nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creo que merecemos ser considerados como seres humanos con almas. William Hornaday, el director del zoológico del Bronx, defendió con vehemencia la exhibición de Otavenga. Estamos cuidando muy bien al chiquito, dijo. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. El New York Times opinaba, es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada, decía el New York Times.
¡Qué coherencia editorial!
Sí, sí, totalmente. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en su ayuda. Unos dicen que por caridad y otros que por evitar la difusión de las teorías evolutivas. Venga, que ya estaba por cumplir 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en New York. En 1910 ingresó en el Colegio y Seminario Teológico de Virginia. Pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar, sin novia y desanimado, Otavenga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo del Lynchburg News cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no lo sorprendía el suicidio de Venga. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir.
Buena onda el director. Tipo,
espantosa historia esta que hemos contado, cuya fuente es un justamente el libro este, El pigmeo en el zoológico del Bronx, y notas de Cynthia Crossen, y El pigmeo también una nota de José Antonio Díaz. Uh-huh. Es un suceso histórico y espantoso. Hemos ido a la discoteca y nosotros mismos elegimos el disco.
Menos mal.
Que se llama Compuesto y sin novia, en alusión a la falta de pareja del pobre Otavenga en sus últimos años. Escucharemos entonces a don Miguel de Molina en este paso doble. Adelante.
Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia que hay mucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, con muchas complicaciones. Soltero pa' tu alabía, cualquiera y me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café con las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten a par y mar la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a atracar yo? La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, compuesto y sin novia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 3 minutos en Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado. La presidenta se manifestó a favor de regular la economía. Cristina Fernández aseguró que la intervención debe estar orientada a que el crecimiento llegue a todos los ciudadanos. Fue al inaugurar el Hospital Príncipe de Asturias, que cubrirá las necesidades de salud de 265.000 cordobeses. Ricardo Alfonsín reconoció que es muy factible un triunfo del oficialismo. El candidato presidencial de UDESO expresó que su fuerza no está en condiciones de forzar una segunda vuelta. El diputado radical sostuvo que el oficialismo está a una distancia considerable de cualquier fuerza opositora para las presidenciales del 23 de octubre. Los estudiantes y docentes chilenos rompen el diálogo con el gobierno. Anunciaron la ruptura de las negociaciones para destrabar el conflicto que ingresó en su quinto mes consecutivo. Hoy volverán a movilizarse por Santiago en reclamo de educación gratuita y de calidad. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos todos, somos todos. tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y en este caso destinada a informar acerca de ciertos aparatos novedosos que reducen el sufrimiento humano y permiten realizar operaciones en menos que un gallo canta.
Bueno, no sé si tanto, pero bueno,
tenemos al doctor Patricio Fino Quieto.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que doctor, es el presidente de la Asociación Argentina de Diagnóstico al Toque.
Sí, señor.
Que nos va a explicar qué maquinaria nueva hay que permite reducir el tiempo de diagnóstico, porque realmente insume muchas horas médico y horas paciente esto de andar revisándolo y respira aquí. No, con esta nueva maquinaria que ustedes podrán ver en Tecnópolis.
Sí, señor.
Al lado de Póngale la cola al chancho. A usted lo meten dentro de la máquina o le hacen poner el dedo. No, ahora el doctor nos va a explicar cómo es.
Sí, por favor, pero el paciente está impaciente.
Claro. Y sale lo que tiene el tipo.
Exactamente.
Sale escrito, sale, no sé cómo sale. Ahora nos va a explicar el doctor cómo es esta máquina tan novedosa, que es un invento argentino, ¿verdad?
No, argentino no es.
Pero merecería ser un invento argentino, no. Entonces.
No, señor, el body scan, creo que se refiere a eso.
Sí.
Perdón, ¿qué?
El body scan es un...
luchador.
No, señor. Es un aparato que lo escanea por completo.
A la persona. Ay, pero ¿no te sentís así como observada?
Y bueno, pero de eso se trata.
Cuando te escanean, ¿no?
Pero ¿usted se mete desnudo o vestido?
Y no sé.
No, la desnudamos. ¿Usted se lo va a hacer o la señora?
Somos dos hombres.
La señora es un señor.
Ah, son dos hombres, bueno.
Gabriel Schulz, locutor de estos programas.
¿No se dio cuenta que somos dos personas?
No, de pronto...
Masculina. ¿Qué ojo clínico que tiene el doctor?
Claro. Si no puede
determinar nuestro sexo. Con razón necesito una máquina.
Nos acostumbramos a la tecnología
Ni siquiera el sexo de las personas reconoce.
Bueno, ustedes se deben sacar la ropa. Ah, nosotros le vamos
¿Ahora?
A poner...
¿Ahora? ¿Aquí en la radio?
Espere un poco, no, ahora no.
¿Acá en la radio? ¿Para qué?
Acá en la radio no, señor, cuando va a mi clínica...
Ah, usted está diciendo en el caso hipotético de que nosotros fuéramos. El enfermo.
Sí, el enfermo.
Hay oyentes que están enfermos en estos momentos.
No llamamos más enfermo.
Yo estoy fulero, qué sé yo.
No lo llamamos enfermo al paciente.
¿Cómo lo llaman?
Paciente.
Oh. Bueno, señor, pero el paciente está enfermo.
Sí. No lo llamamos enfermo.
¿Cómo lo llaman?
Paciente.
Bueno, el paciente está paciente.
¿Dónde está el enfermo? ¿Está acá o está en otro lado?
No, digo, un oyente está escuchando la radio y dice, claro, la verdad que me siento mal. Voy a ir... ¿A qué dirección tiene que ir?
A Body Scan, aquí en...
¿Bondi o Body?
Body.
Ah, pues recién dijo Bondi.
Estoy perjudicado.
¿Bondi? Sí. ¿O Body?
Bueno, tenemos un Bondi que va... por los pueblos.
Sí.
Con esta
con el aparato
tecnología
adentro.
Sí, sí.
Claro. Y usted aprovecha, la gente aprovecha, toma el colectivo, lo para, y en de mientras que va a su trabajo, a donde sea,
se hace
un chequeo general.
Sí, se hace ver. Va por todo el país.
Sí, sí.
Ahora estamos ahí en Avenida Chiosa, en San Bernardo.
Ah, hasta ahí hay que ir ahora.
No, hasta ahí no, la gente de San Bernardo lo tiene ahí.
Pero los que están escuchándonos ahora, pónganle de Capital Federal.
Sí, tiene que ir.
Imagínese un hombre o también una mujer que podría ser nuestra hermana, nuestra madre o nuestra cuñada.
Sí, bueno.
Para que usted respete un poco más.
No, pero ¿qué tiene que ver?
Se siente enferma, sola y desesperada.
Y está escuchando la radio y dice,
Aquí viene la cosa que me va a salvar la vida, porque esta mujer anda de médico en médico y ninguno le sabe decir
no le
qué
nada.
Tiene.
Claro, no le dan la tecla.
No, no sé si le dan o no le dan, pero ninguno le dice qué tiene.
Bueno, puede visitarnos en Avenida Chiosa al 200.
En San Bernardo.
En San Bernardo.
En San Bernardo.
Pero acá, en la capital, ¿no hay ni siquiera un dispensario?
Sí, está nuestra clínica del
la
doctor
sede central, Bodyscan. ¿Dónde es? ¿Dónde, ahí, donde la guardan todas.
La sede central la tenemos en Barrio Norte, todo es Barrio Norte, claro, en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, muy bien. Señor.
La tenemos ahí.
Bueno, entonces ¿cuánto vale la consulta? Digo, para esta misma señora que podría ser su hermana.
Antes de decir el precio, porque esto es importante, discúlpeme.
Sí.
¿En una consulta usted sale sabiendo lo que tiene?
Bueno, sabiendo.
Sí, pero,
hay indicios a yo través de los cuales podremos llegar a determinar en sí, determinadas bueno. circunstancias.
O sea, no sirve la máquina.
No, pero espere.
Señor, yo entro al Bodyscan. Estoy, póngale 10, 15 minutos ahí adentro.
Sí, nosotros cruzamos las variables y los datos.
¿Qué?
Peinamos los datos.
¿Los datos o al tipo?
No, los datos. Y entonces los cruzamos con su historia clínica.
No tiene esta mujer que le digo que podría
bueno,
ser su
entonces,
hermana.
Va a ser más dificultoso.
No tiene historia clínica.
Nunca se atendió.
Nada, nunca se atendió. Siempre fue verdaderamente una bestia, con una gran salud. Y ahora nos está escuchando
sí.
y quiere que le resuelvan su problema. No tiene tiempo. Porque usted lo que me está describiendo es la situación anterior. Cruzamos los datos, miramos, volvemos a mirar, le preguntamos al de al lado. No. Esta máquina que se ha inventado, si no me engaña este fascículo,
sí.
Resuelve todos esos problemas y en menos de un minuto usted sale ahí diagnosticado hasta la pera. Nada de que a lo mejor. Diagnosticado.
Sí, pero
entonces,
le dice,
ya no tiene que hacer una segunda
señor.
Consulta y le lo obliga a no tener vanas esperanzas, vio que hay gente dice, oh, por ahí el médico se equivocó. No, señor, ya.
Lo que pasa es que el diagnóstico del body scan es tan exhaustivo
sí.
que a
sale
veces
cansado.
Escanea cosas superfluas, quizá, le dice que tiene una uña encarnada, le sale todo, ¿eh?
¿Está
ay,
bien?
Bueno, está bien, yo quiero
señor,
todo, quiero que
puede
me digan todo, no
le
tenga
sale
miedo.
Todo.
Si tengo una uña encarnada, doctor, dígamelo tranquilamente, no me lo oculte.
No, usted tiene una enfermedad terminal.
Ah, la uña encarnada.
No, mire, hasta inclusive granos internos, porque los órganos...
¿Qué?
¿Granos internos?
Sí, así como nos ve.
¿Le salen granos para adentro a usted?
Claro, pues...
Yo la primera vez que escucho, doctor.
¿Y cómo se lo revientan?
No es necesario.
¿Lo que es un grano de una picadura de un insecto por dentro?
Y sí, porque a veces, Gabriel...
Sí.
Discúlpame que te...
Por favor.
...te diga, a veces se nos meten insectos uh-huh. en el cuerpo humano... por distintas razones
lugares.
Y nos pican o
bueno,
sea,
no,
si un mosquito se nos mete en el esófago
sí.
nos pica, ¿qué va a hacer el mosquito?
Pero ¿para qué pica si tiene la sangre a mano?
No importa, pero que es el mosquito pica, no importa si no es el mejor momento.
Sí, igual es poco probable que se le meta en el esófago.
Es poco probable, sí, pero
sí,
no importa
la humedad y bla, bla, bla.
Yo veo esta
señora
que podría ser su hermana, la paciente.
¿Se sí. ve por dentro porque le
se
metemos?
Se ve ella misma por dentro. ¿Y qué se siente?
Bueno,
¿qué se siente?
Y es raro verse por dentro porque en general...
¿Esa es la famosa introspección de la que
no,
tanto se habla?
No, esto es otra cosa, señor.
Pero doctor, ¿esto es una ecografía o me parece a mí? Porque no veo mucho...
Es parecido. Sí. Es bastante
pero no,
parecido.
No, tiene, le sale ahí,
sí.
se hace todo...
Le sale, sí. Sale el texto y el dibujito.
El texto y el dibujito. Dice, tafulero del cuore.
Así.
Chao.
¿Y puede detectar el inicio de una enfermedad potencial?
Sí.
Sí, señor, porque está toda la carga genética, además, que es examinada y escaneada.
Te dice de lo que te vas a enfermar
en la
¿Y qué
día? Día. ¿Qué día?
¿Qué día?
El 8 de abril.
Pero,
así uno va pidiendo el día en
sí.
el trabajo.
Claro, me voy a enfermar.
Claro.
Pero doctor, discúlpeme, pero acá estamos entrando en un terreno, casi le diría yo...
Entre.
Peligrosísimo, porque
sí,
usted
sí.
puede llegar a determinar el día de la muerte del paciente.
Ah, sí.
Bueno, no quería decirlo así. En general,
¿quién me asegura que no son ustedes mismos los que me van a matar?
No, señor.
Nada más que para acrecentar la credibilidad del aparato.
Nosotros lo ponemos en los resultados en letra chica y al revés, como la adivinanza, la solución de las adivinanzas.
Sí, del otro lado.
Y bueno, si usted va y lee ahí, ¿para qué le va a servir?
Claro. Entonces no voy a ir.
Y no, la verdad que este invento...
¿Y es verdad que las operaciones ahora directamente no hay que abrirlo al paciente?
No, se opera todo desde afuera. Con la laparoscopía.
¿La qué?
Laparoscopía. Le metemos un cable.
¿Qué viene a hacer? Que un tipo que coleccionan estampillas, ¿no?
No, señor, esos son los filatelistas, no tienen nada.
¿Laparoscopía? ¿Con lámpara?
Laparoscopía.
¿La para?
No, es el procedimiento mediante el cual, sí, a través de una especie de catéter, metemos...
¿Catéter?
Vamos tirando cable para adentro.
¿Adentro de quién?
Del señor.
Salga de acá.
Adentro de la señora esta que podría ser la hermana del señor.
Sí.
Pero ¿cómo le...?
¿Y cómo le van aflojando cable? ¿Por dónde? Disculpe la molestia.
Bueno, por la zona afectada o que conviene incursionar.
Claro. ¿Y qué? ¿Ese cable la opera?
Y claro,
yo prefiero que me operen y no que me metan un cable de 5 metros.
No.
Claro, además son esos cables tipo de plancha, ¿viste? Con funda de tela.
No, señor, es ínfimo.
Con forma de resorte, así.
Por donde entra sale, ¿vio? No tiene que enganchar nada.
¡Ah, que un filósofo!
Cuidamos que no enganche nada en el trayecto.
Sí, porque por ahí usted lo va tirando, hay que tirar despacito. Y te traes, andás a ver qué órgano.
Sí, claro.
Claro, porque por ahí hay...
Está todo suelto.
Una galleta, está todo suelto. Y vos venís, bro, pará, dice... Nos trajimos el buche.
No, señora, además, bueno, omití decirle que le metemos más de un cable a la vez.
Ah, qué vicio, bueno, ¿no?
Porque ponemos, en uno va la cámara.
¿Cómo una cámara?
¿Y cómo vemos?
Hoy todo es mediático, ¿eh?
Se da cuenta.
Ah, la vida es un reality. Mentira, sí.
Si no, no podemos ver por dónde operar. En otro va el brazo robotizado.
Un brazo le metes. ¿Cómo estás loco?
Mínimo.
Un brazo.
Oh. Y luego por los otros va...
Me parece que no me voy a operar.
Medicación, por otro.
Sí. Meditación.
Medicación. Ah. Y por otro cable, el instrumento con el cual operamos concretamente. Cortamos, claro. Quemamos.
No me gusta. Yo pensé que era todo así con rayo láser.
Claro, no hay
sí, pero el rayo láser
que te hace todo solo, es como mental.
No es mental.
Sí, es mental, el rayo láser es mental, está demostrado.
Corta, puede generar calor.
Y todo con el poder de la mente, parece mentira, ¿eh?
Exacto.
Yo fui una vez a un manosanta filipino que operó de un solo saque a 2.500 personas.
¿De qué las operó?
De lo que tuviera el tipo, él no vas a ir a que te opere de lo que él quiera.
Ah, diferentes cirugías.
Yo le dije, doctor, espero que me opere de lo que quiero yo, no de lo que quiere usted.
¿Y fue exitosa la operación?
No, a mí al final no me operó de nada, pero... Porque perdí el lugar en la cola.
Ah.
Sí. Le dije a uno, si me la cuidaba, y justo el tipo fue una de las operaciones que falló.
Menos mal.
Y cuando dije, yo estaba atrás del señor...
¿Cómo?
Pregúntele.
Pero señor, se tiene que hacer cargo de eso, de esa mala práctica.
No importa mi caso.
No,
y el
bueno,
tipo con la mirada y con...
Es mentira.
¿Qué
eso
pasa? ¿Cómo va a ser?
Es mentira, señor.
¿Cómo
no se
lo
puede?
Vimos todos con nuestros propios...
¿Qué vio? Una
vimos
operación.
Que el tipo te pasaba la mano por acá, por la frente,
sí,
y recitaba, decía una palabra mágica, qué sé yo, Soctulac.
Sí.
Y te curaba. Y te curaba, y gente que se curó. ¿Sabes por qué? Por la sugestión.
Pero, pero entonces...
Porque todo...
Mental.
Mental, me lo dijo Rolón.
Bueno, no, hay enfermedades...
Dice, las enfermedades son todas mental.
No, primero que no habla así, Rolón, mentales le habrá dicho.
No, mental, dijo él.
Si uno se hace una infección, tiene una quebradura expuesta, se le infecta la zona
quebrada. Infesta.
Sí. El señor no puede hacer nada con la mente.
Lo cierra con la mirada.
No lo puede cerrar, señor.
Te da una buena onda que vos empezás a segregar todos unos líquidos de porquería que enseguida...
Te curas.
Digo, te lo digo así muy... en un lenguaje no científico.
El tipo decía...
No, claro, que no es
el,
científico.
El cartel afuera decía, se enferma el que quiere.
Claro.
No, ¿cómo va a decir
sí,
algo así?
Por eso. Nuestra luz interior es el remedio de toda... de toda.
No, mire...
y de todo.
La luz interior, lo que usted llama luz interior, otros sí. pueden llamar alma, fe...
No, yo lo llamo luz interior porque es luz interior.
No hay
Tiene
una
que
luz.
Tiene ver con el rayo láser y con el pensamiento. Momento, es una cosa científica.
Pero usted dice que se puede
científica.
Ver...
Científica. ¿Cómo?
Que se puede ver entonces su pensamiento
se
como un haz
de
luz.
A mí me han sacado una foto del aura.
Sí, del aura.
Sí, sí.
De el aura.
Sí, no, del aura no, de el aura.
De el aura.
Sí,
sí.
Aura, dijo el fotógrafo.
Lo que me costó fotografiar el aura.
Tengo un aura positiva, me dijo el tipo. Ay, usted dice, parece San Cono.
No, la tiene que tener de color azul.
¿Quién
¿Usted la tiene
no,
azul?
No, la verdad que no.
Bueno.
No, doctor, por suerte.
No, pero si la tiene oscura, es que usted está mal.
¿Ah,
no,
sí?
No. Sí, señor. Cuando ya tiene toda el aura, digamos, tirando a violeta.
Ah, morada, dice usted.
Morada.
Bueno, sí, a un color así. Uh-huh. Es que usted está tomado por la mala onda.
¿Qué usted cree?
No,
usted
no es
cree,
que cree o no cree.
Porque es científico.
Son dos cosas
es científico.
Distintas.
El tipo me sacó la foto y me dijo, ve, acá es todo científico. Son 500 más.
Y bueno, mire cómo está.
Mire, vendo salud.
Bueno.
¿Qué quiere que haga? ¿Sabe la fuerza que tengo?
A ver, por ejemplo...
¿Sabe por qué no uso corbata yo?
¿Por qué?
Porque me ahorco de tanta fuerza que tengo.
Pero eso, o sea, no sabe controlar la fuerza.
¿Cómo entonces? Que no? Es que tengo tanta... ¿Sabe por qué tengo mucha fuerza? Porque pienso positivo.
Claro, la mente maneja todo.
Yo manejo todo positivo. Digo, me pongo a esperar el colectivo y digo... Ahora viene. Y viene.
Pero viene porque en algún momento va a venir.
Ah, ve, usted tiene pensamiento negativo.
No
es usted
eso.
Seguro que no le viene tan rápido.
Mire, ya que está y tiene estos poderes, sabe que ayer me robaron acá, teníamos la caja de todo el día, $25,000 me fanaron.
Ajá.
¿Y?
Era temprano.
A ver si los puede hacer aparecer otra vez con pensamientos positivos.
No estoy diciendo, soy mago.
Sí, me dice que atrás
simplemente sigo los consejos de un médico que me hace pensar todo positivo. Lo que tendría que hacer usted es pensar, la vida me va a recompensar con creces.
¿Con creces?
Ah, con creces.
Sí.
¿Y hoy cuánto tiene la caja? Seré curioso.
No, hoy vinieron las clientas, a esta hora tengo $8,000.
Y bueno.
Que son dos consultas, ¿no?
Y bueno, muy bien. Cuando termine el día, ya verá cómo creces.
Bueno, pero...
Anda sacándolo de la caja, despacito.
¿Qué cosa?
El body scan.
Los
8,000. ¿Te acordás de los tipos que... ¿Cómo eran los tipos que te asaltaron ayer?
No los vi bien porque estaba atrás de un aparato.
No ves ni si eran hombre ni mujer, no ves nada vos. Tenés que meterlo adentro de la máquina para reconocerlo. ¿Sabés quiénes éramos?
No me diga. No me digas que...
Sí, acá estamos. Y vos ayer...
¿Ustedes son los...
Y ayer nos metimos en la máquina. Y no dijo cualquier cosa.
¿El body scan?
Sí. Esa porquería.
El body scan,
ahí
sí.
Ese tubo.
¿Cómo hizo para entrar usted ahí si no?
Está gracioso. Eso.
No está usted en situación, doctor, Pinoquieto, de hacer gracias, ¿eh?
No, pero me llama la atención.
Hablando de todo un poco, ¿dónde está la otra, la guita grande? Porque $8,000 no es mucho.
No, bueno.
¿Vos dónde guardás la grande?
Está...
¿En San Bernardo?
La tiene en Avenida Chiosa al 200.
Para mí la guarda en el tubo. Robo sí. El tubo al body scan. Entra al body scan.
Entra al body scan.
No, vos no.
¿Quién va a entrar?
Vos no, él.
Yo.
Entra usted.
Ah, yo.
Entra al body scan.
Pero lo tiene que prender,
A ver.
Lo tiene que prender, si no le va, no puede entrar. Ahí va.
¿Está la plata ahí?
¿Ves? Métanse un poquito más adentro.
¿Me escucha él, señor?
No.
No, a vos no te pregunté.
Sí, algo lo escucha, háblele con claridad.
¿Ves la plata?
Acá está.
Alan, estaba ahí la guita.
Sí, está. Sí, ojo, se está...
Mira, mira, hecho un bollo, mira. 1, 2, 3, 4, 5, $6.
¿Pero eso guardas ahí?
Qué miserable que sos, Para mí la guarda en otro lado. Pero ¿sabés dónde? Que la guarda dentro del mismo, me parece.
Ah, ahí está. No me van a meter el cable,
No, el body scan.
Trae el cable de la plancha, trae.
No, pero, discúlpeme, ya sé que lo estamos asaltando, pero él sí. Cuando se metió en el body scan, apareció que tiene una enfermedad. ¿Qué dice ahí?
A ver, ¿qué dice ahí?
Mire lo que tiene usted.
¿Ese es él?
Mañana... No, ¿hoy qué es?
Miércoles.
¿Quiere ver la fecha?
Ahí dice... ¿Qué dice ahí? Pistacho, crema del cielo...
No, señor... Lea la letra chica, pequeña, que está dada vuelta.
Ah, dice. Esta es letra chica.
Sí.
Usted encontrará el amor de su vida. Su número, el 7.
Más abajo.
Piedra Pómez.
¿Una comida?
Usted morirá ahora mismo. Exactamente a la 1:27.
Sí, señor.
No.
¿Qué hora es, che?
1:26.
¿Alguna declaración?
Disfruta.
¿Alguna amiga, alguna cosa? ¿No tiene alguien que por lo menos para...?
Bueno, hay una sola manera.
No, trae una mina para...
¿Un minuto?
Este último minuto, quiero pasarla festejando.
Viviendo el último minuto. Pará.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos. Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Siempre juntos, como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 a.m, 28 minutos. Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, el rock de la cárcel.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por la radio pública aquí en el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí.
Hola Ale, ya es un clásico venir de Mendoza a Buenos Aires, pasar por mi sobrina, Elea, y venir a disfrutar este momento. Te pido que le mandes un beso a Natalia y Laura, el cual me encargaré de materializarlo, pero no firma.
¿A dónde está la historia de persona?
El señor que está ahí, ¿cómo está? Con la sobrina.
Bueno, extrañamos al supermano casi tanto como a Rolón. Traenos de nuevo al primero, ya que no queda lugar para el segundo, dice Boris y Vladimir.
Bueno, ya está.
Somos Lula y Clara y queremos mandarle saludos a María Inés, la mamá de Julián, nuestro amigo, que está como todas las noches esperando el sueño, escuchándolos con sus nuevas uñas rosas.
¿A dónde están Lula y Clara?
¿Qué ahí tal? Y para Tamara, que es la prima de Clara, que mañana canta en La Plata unos tanguitos.
Bueno, hemos recibido bellas cosas de Carlos Nine, ¿eh? Por empezar, una publicación que es Fantagas. ¿Es Fantagas o Fantagas?
No, Fantagas. Es la
para mí es Fantagas, pero es una revista que se editó en Francia hace mucho y que ahora se edita aquí.
Sí.
Tienen los dibujos maravillosos de Carlos Nine, un tipo verdaderamente genial, un artista verdaderamente genial. Bueno, esto es extraordinario. Pero también se nos convida mediante una tarjeta bellísima a la presentación y a la muestra de originales también de Fantagas. Esto sería el viernes 7 de octubre a las 7 de la tarde en el espacio Moebius, que queda en Bulnes 658. ¿Eh? Así que recuérdenlo. Espacio Moebius, Bulnes 658, presentación de Fantagás y muestra de originales de la misma obra de Carlos Nine, un artista genial.
Seguramente la muestra quedará ahí, más allá del viernes, ¿no?
Sí, sí, el viernes seguro, inaugura. Claro, no es que la inauguran y después se enoja Nine y se va. Claro. O a lo mejor
toma
sí,
el champancito y se va. Bueno, era aquí dice Eugenio, era hora de una escenografía, che.
Sí.
Ahora, la verdad que nos costó escenografía mucho, de...
pero...
Terminemos no, con la mentira
nos
de la
dejaron bien.
Terminemos con la mentira de la imaginación radial.
No, eso es una porquería.
A ver cuándo entra Gillespie por esa ventana.
Estoy por ahí, sí, sí. Yo me voy a asomar, voy a conseguir un micrófono corbatero y voy a hacer escenas.
Sí, desde afuera.
Del orden de... Supongo que me asomo a la ventana. ¡Allá vienen! ¡Allá vienen las velas de Ayolas! Y continuamos.
Ah...
Es fortísimo, ¿eh?
Sí, no sé si es fortísimo.
Realmente
pero...
no me parece.
¿No? Bueno.
No. Saludos para Franco y Graciela de San Rafael en la provincia de Mendoza, de parte de Javier y de todos los sanrafaelinos presentes en el público. Javier dice...
Levante
esto,
la mano los
sanrafaelinos.
Hay un montón. Pues la mayoría, así está, realmente. Bueno.
Bien, este...
último mensaje.
Saludos a Pelusa Longo... Ajá. Vale, Loli y Homero de San Rafael. Ah, son ustedes, son los que levantaron la mano.
Claro, cada vez que se levanta la mano son la misma persona en su múltiple condición, por ejemplo, de sanrafaelinos, de mendocinos, de empleados de la construcción, de zurdos.
Sí, en este caso de Gladys Arana, que es la que firma.
Bueno.
Y manda saludos a Seba Longo, que vive en Tucumán.
Bien, es muy temprano, pero podemos llamar al sordo.
Llámelo.
Y tenemos un... lindo,
pero recita. Guarde la trompeta, sordo. Momentito, aquí estamos.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, y el sordo Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dorina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Víctor le pide, pero yo sé.
Muy bien, vamos a ver qué sucede. Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mues en tu regia paque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer que querés hacer olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas cuando la barra dejas sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno. Bueno, para Alfredo piden volver, maestro.
¿Volver en qué tono lo quiere?
Podemos hacerlo en re.
En re. Momentito que... que no encuentro el sonido.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A ver, maestro, aquí para Grisel le piden tico tico o algo en francés.
Y algo en francés, yo no.
Casi
puedo.
Lo mismo. Voy a hacer algo, ¿no?
Un día voy a cantar a... cuando pueda cantar.
Ah, je voudrais tant que tu te souviens. Les jours seraient sous nos étions amis. En cet amour. La vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.
Muy bien, está muy bien.
Entonces hagamos tico tico.
Las hojas mueren. Bueno, aquí Mica, o Mila quizá, dice...
Bueno, póngase de acuerdo.
Mila, ¿vio?
Mila.
Muy bien. ¿Serías tan amable de cantar Rubias de New York?
Bueno.
Por favor.
Por favor.
Lo suplico. Esto lo agrego yo, Mila.
Un momentito.
Betty Julie, rubias de New York, cabecitas anudadas que vi siete de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Veni, Peggy, Betty, Judy, del adiós en flor. Como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cacabel.
A ver, aquí Ezequiel le dice que le pide un tema especial para esta linda noche. Leoncinho de Caetano Veloso.
No, pero ya canté mucho. Vamos a hacer algo con el trío. Algo con el trío.
Ezequiel se lo está pidiendo bien.
O después si queda tiempo lo hago.
Pero no, bueno. Trate bien a la gente.
Se está guardando para mañana que va a Montevideo y no quiere cantar acá. Claro, para nosotros no canta.
Claro.
Canta en Montevideo. ¿Por qué no se toma ahora el busquebús y va temprano?
Es lo que voy a hacer.
Ortivale a los del Mercosur.
Claro.
Entonces este que a primera vista tampoco lo vas a hacer.
Hagamos algo con el trío y después...
Hagamos con el trío.
No sé qué quiere usted, Barton,
siempre
pero...
Siempre dice lo mismo. Bueno, haga con el trío lo que quiera.
¿Hasta cuándo?
Después,
¿no?
Si queda tiempo hago algo.
Sí, bueno, mañana.
Sí.
Surfer Girl.
Hola.
Hola, Vincent. Está el Contraformer 5.
Atención, llamando a Vincent.
Anda bajito.
Va por la
hola.
Un momento se lo de. Surfer Girl.
Dos, tres. Y... le piden We Can Work It Out para el trío.
Bueno, digo que sí.
Muy bien. En portugués.
Va. Oh, no, control.
Maestro, Fabián le pide Cotton Fields.
¿También? ¿Va? Un, dos, un, dos, tres.
De você, lindinho. Para desentristecer, lindinho. O meu coração tá um sol. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Acaçando o meu olhar. Ficar ao sol, lindinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba.
Bueno, miren, ya que cantar, está, vamos a cantar todos juntos.
Eso, eso.
Dejamos Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho
rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
A ver, maestro, ¿quiere hacer Ventanita Florida?
No, la
a primera vista le siguen pidiendo acá.
A mí me parece haber visto La Pela del Indio.
Ah, mire. Acá tengo la.
Ah, ya está entrando, mira.
¿Qué vio del Indio? Que
no vi
la pelada. Ah. Pelada, dije.
Perdón, no lo había escuchado.
Sí, menor.
Bien, maestro, y para finalizar, nos están pidiendo Por algún camino.
Bueno, pero vamos a tener que organizar. ¿Vino el arquitecto que siempre se comide a hacer locomotora? Ahí está. Trencito por Corrientes, contramano hasta Chacarita.
Mi boca pondré
pensar. Solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 85%. Enviarán al Congreso la prórroga de la emergencia económica, así lo anticipó el secretario de Hacienda de la Nación, Juan Carlos Pessoa, al exponer ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. El funcionario precisó que la intención del Ejecutivo es aprobar esa norma que vence el 31 de diciembre, junto con la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios antes del tratamiento del proyecto de presupuesto 2012. Héctor Timerman y su par uruguayo desmintieron que existan trabas al acuerdo por el dragado del canal Martín García. El canciller argentino y Luis Almagro mantuvieron un encuentro en la ciudad de Roma y reiteraron el absoluto compromiso de ambos gobiernos en dar cumplimiento a las obras acordadas. River goleó a Atlanta por 7-1. Con este resultado, los millonarios quedaron como únicos punteros de la Primera B Nacional de Fútbol con 19 puntos. El encuentro entre River y Atlanta tuvo lugar en la cancha de San Lorenzo por la novena fecha del torneo. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos. De 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Riding down the highway, going to a show, stopping all the byways, playing rock and roll, getting